En este programa hay una decisión que la tomamos todos. Gaseosas Cunnington. Nos encantan. Todos los sabores están buenísimos. Tónica, cola, pomelo, lima limón, naranja y limón. Todas sin TAC y también con versiones sin azúcar. Hacé como nosotros y probalas todas. Cunnington. Decisión tomada.
Ya llega el pase. Metete ahora en YouTube. Radio Mitre está transmitiendo en vivo.
Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar.
Jorge Lanata y Oves, buen día. ¿Cómo anda Eduardo Feynman? ¿Bien?
Bien, ¿qué cuenta?
Hola, George. Hola, George.
Yo no sabía, te estaba escuchando, no sabía que la economía tiene pito.
No.
No sé. Me acabo de enterar, pero bueno, está bien.
Pero en breve va a tener casita.
No, deberemos hacer algo, tenemos que hacer algo para cortárselo.
Lo que pasa es que la economía como la conocemos es opresora y ominosa.
Obvio.
Sí. Y bueno, está bien, no es una gran frase la de Bernanke, no. Realmente.
Qué sé yo, pero es la nueva ministra.
Es la nueva ministra, sí, es cierto.
Si uno quiere saber qué tiene en la cabeza.
Está bien,
Es esto lo que tiene en la cabeza.
Está muy bien.
Las mujeres convalidamos los supuestos patriarcales de la estructura del pensamiento económico cuando decidimos competir. Y para eso hasta habíamos adoptado trajes masculinos y hombreras. Hasta a veces corbatas.
Mira.
Bien. Está bien.
En manos de quién estamos, ¿no?
Qué bien te digo.
Eso que resuelven los problemas.
Te iba a preguntar qué iba a hacer con los subsidios, pero a lo mejor no te digo. No te pregunto nada, claro.
No.
Ya está, me quedó claro cuál es el plan.
Los subsidios quedan, Jorge.
Allá vamos.
Siempre.
Es lo que hay. Ayer te vi con Canosa. Muy bien, ¿eh?
Ah, muchas gracias.
Linda nota. Muy bien.
Estuvo así, grabamos un montón.
Muy bien.
1:09 grabamos.
Sí, sí, sí. Muy bien.
Pero muy bien. Sí, estuvo divertido. Sí. Uh-huh. Hacía muchos años que no la veía. Uh-huh. Bueno, yo te quiero hacer un par de preguntas a vos.
A ver, si puedo responder.
Sobre tu vida patriarcal.
Mi vida patriarcal. Si yo, escúchame, yo viví en un matriarcado. ¿Vos sabés lo que era mi casa?
Y sí,
la que mandaba era mi mamá, no mi papá.
Lógico. Uh-huh. O sea, tu hijo era un varón domado, como decía.
Pero no lo dudes, y yo era un hijo domado.
¿Te acordás de Esther Vilar, una mina
claro.
de los años 70?
Sí, sí.
Bueno, no, mis preguntas son las siguientes.
A ver.
Vos, burnout parental, no tenés ni en pedo, ¿no? Porque vos no estás agotado de criar niños y de trabajar.
No.
Pobre,
vos puedes estar agotado de trabajar.
Sí,
pero a Esme no le cambiaste un pañal en la puta vida, digamos.
Ni tampoco lo cambiaré.
Pobrecita.
Ni lo harás.
No lo haré.
O sea, llora y que ¿quién se levanta? ¿El botones?
Alguien.
Alguien.
Alguien tiene que levantarse, Jorge.
Alguien lo tiene que hacer, qué sé yo.
Alguien tiene que hacerlo.
Exacto.
Ya le están enseñando
llora,
a cambiar.
¿Llora o se acomodó?
No, es más buena. Es más buena, en serio. De 24 bueno. horas que tiene el día y promedio, te estoy hablando de promedio, ¿no? Un llantito aquí, otro más allá, debe llorar una hora. De 20,
muy
de 24 de promedio, te estoy diciendo, ¿no?
Bueno, vos sabés que hay un síndrome que se llama burnout. Burnout
sí, la cabeza
es quemado,
quemada,
¿no?
La cabeza quemada, claro.
Parental, que afecta a padres y a madres expuestos a altos niveles de estrés en relación justamente con la crianza de los pibes.
¿Vos tenés eso?
Bueno, vos sabés que uno, la crianza de los pibes no termina cuando tienen 5 o 6 años.
Pero
¿eh?
Claro.
Va empeorando.
Claro. Sí, mi mamá, ¿sabés qué me decía? Chicos, problemas chicos, grandes, problemas
tal
grandes.
Tal cual. Esa cuando son grandes.
Como una gran frase, me encantó.
No sé si es peor, es distinto, pero también te preocupa, y también cuando son adolescentes, es un desastre.
Y yo, bueno, vos fuiste adolescente y eras un quilombero y yo también.
Yo era un quilombo, pero vos no sabés lo que era.
No, yo también, yo era un chico complicado.
Un desastre. Bueno, la cuestión que el 66% en Estados Unidos, durante la pandemia de las madres y los padres, padecen este síntoma.
Y bueno, pero claro, y mucho más en la Argentina, encerrados acá 24 horas, 8 meses...
Bueno, está en línea de teléfono María Fernanda Rivas, que es psicóloga, es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es especialista en parejas y en familias, escribió un libro que se llama, es muy interesante, La familia y la ley, conflictos, transformaciones. María Fernanda, acá Feynman y la Nata, ¿cómo va? Buen día.
Buen día, Jorge y Eduardo.
Buen día.
Muchísimas gracias por esta invitación a conversar de este tema.
Contanos cómo, pues bueno, tenemos estadística en Estados Unidos, ¿no? Pero contanos en Argentina qué se sabe de esto, de gente que tiene la cabeza quemada por tener que laburar y criar pibes a la vez.
Sí, bueno, vos lo describías recién muy bien, este síndrome. Es un término tomado del ámbito laboral, en realidad, ¿no? Se dice, claro, de las personas que están quemadas, que están sumamente estresadas. Se ha trasladado al ámbito familiar, sobre todo durante y después de la pandemia, para hablar de los padres que realmente se vieron ante la exigencia terrible de estar con los hijos, de estar a cargo de los hijos las 24 horas, ocuparse del home office, del homeschooling, ¿no? Y sus síntomas son, bueno, agotamiento, tristeza, sobre todo pérdida del placer por la crianza, distancia emocional de los hijos, y en los peores de los casos, la violencia también.
¿Hablas de violencia de género?
De violencia familiar, digamos, cuando los padres se sienten desbordados, ¿no? Y no encuentran otra forma de responder a las, digamos, a las exigencias, ¿no? Uh-huh. En realidad estos síntomas siempre han estado. Antes también se experimentaba este burnout. Lo que pasa es que había menos permiso para hablar de esto. Lo experimentaba básicamente la mamá, ¿no?
Claro.
Porque eran los roles estaban distribuidos de otra manera. Hoy usted recién un poquito antes de comunicarse conmigo hablaban de esto, ¿no? Los roles estaban distribuidos de forma tal que el padre quedaba, a cargo de sostener el hogar y la madre quedaba con las labores domésticas. Entonces, la mamá era más la que cargaba con las cuestiones de la crianza, ¿no? Hoy se sabe que ambos padres trabajan afuera y adentro de la casa. Y además, el mundo se ha complejizado mucho, la vida se ha complejizado muchísimo. Estamos en un mundo muy muy competitivo, en el que se privilegia básicamente la productividad. Y el modelo que predomina es el del sobreesfuerzo, ¿no? Que coexiste permanentemente con la sensación de no estar a la altura de las circunstancias.
Y contaron, entonces, perdóname, este tema de cabeza quemada, en la crianza de los pibes, ¿en qué cambió hacia los chicos?
Claro, bueno, ahora hay ideales muy exigentes depositados sobre los chicos, de quienes se espera, por ejemplo, que desde muy chiquitos desarrollen y muestren habilidades, ciertas habilidades, ¿no? Entonces, así es que tienen, por ejemplo, doble escolaridad, olimpiadas de esto, de lo otro, deportes en los que tienen que sobresalir, o van a colegios bilingües o trilingües, y se arma un círculo, porque son los padres los que tienen que ocupar de sostener este sistema al que los chicos se sienten realmente obligados a responder, ¿no? Este es el ideal epocal, el ideal que corresponde a la cultura en la cual vivimos ahora, uh-huh, que es el sobreesfuerzo y la productividad, como decíamos, ¿no? Entonces se instala un clima de autoexigencia en la familia, el peso de ser el mejor, de mostrar, digamos, toda la cuestión de la imagen, de las redes, ¿no?
Es cierto que vos ves la agenda de un pibe y es la agenda de un gerente, digamos. Hoy a la tarde, sí, hoy a la tarde tengo gimnasia, tengo esto, tengo lo otro, tengo francés, tengo no sé qué. Es terrible, realmente es terrible.
Exactamente. Las agendas de los chicos empiezan desde muy temprano, la socialización es cada vez más temprano. Y bueno, realmente se arma un sistema en la cual los adultos, tanto los, digamos, la familia queda involucrada, ¿no? Con un peso muy, muy grande. Esto es parte de la cuestión.
María Fernanda,
sí.
Una cosa, porque a mí me llama la atención esto que acabo de leer, ¿no? Que hay pérdida del placer por la crianza. Eso no lo había escuchado nunca. Que los padres perdieron el placer por criar a los hijos.
Claro, claro. Bueno, no todos, por supuesto, ¿no? Pero hay como esto que yo describía, este sistema de sobreesfuerzo y de necesidad de productividad, impacta directamente sobre la autoestima, ¿no? Y sobre la idea de lo que es ser una buena madre o un buen padre. Eso es lo que se pone en juego. Por ejemplo, hay un psicoanalista que se llama Winnicott, que es muy reconocido, que ha dicho cosas muy interesantes acerca de lo que es una buena madre, por ejemplo, ¿no?
¿Qué es una buena madre?
Una buena madre es aquella que, por supuesto, que se ocupa de su hijo, pero que también sabe fallar, sabe desilusionar gradualmente a su hijo para permitir la autonomía de su hijo, y esto le da un aire a la mamá. También, ¿no?, en cuanto a la crianza. Y también habla del odio maternal, del odio materno. Ojo, no nos asustemos con esto, ¿no? Porque no quiere decir odiar al hijo. Esto quiere decir que reconocer que a veces una mamá o un papá están desbordados, ¿no? Se puede generar en ellos cierta agresividad. Tienen menos riesgo de que se actúe esto.
Es cierto que cuando vos te podés... Cuando vos tenés la libertad de enojarte con alguien, es porque realmente lo querés. Porque si no, no lo querés de manera completa, digamos. Bueno, lo querés y también podés enojarte con él, porque si no, no sos libre para quererlo.
Por supuesto, por supuesto. Y hablamos siempre de buenos enojos, de enojos
no destructivos.
Sí, claro,
obvio.
Esto es muy importante, ¿no? Otra cuestión también epocal tiene que ver con que se ha perdido el miedo al adulto, entre comillas, el miedo al adulto y a sus castigos, que antes eran muy frecuentes y que por suerte han disminuido, ¿no? Hoy se sancionan.
Perdóname, Fernanda, porque no tiene que ver con este tema, pero me hiciste pensar ahora. Te hago una pregunta absolutamente tonta. ¿Está bien o está mal que a los padres los llamen por el nombre y no les digan papá?
Bueno, yo no diría si está bien o si está mal, pero me preguntaría qué pasa con ese tipo de conducta.
Porque dice,
¿no?,
que últimamente es común, sí. Yo lo he escuchado mucho, y a mí me hace un poco de cortocircuito, qué sé yo.
Perdón, Lola, claro. ¿Lola te dice Jorge?
No, Lola me dice papá, porque si no la mato.
Claro. Bueno, papá y mamá son denominaciones que implican ciertas jerarquías.
Claro, por eso te preguntaba.
Claro, denominaciones que implican que se mantienen las diferencias generacionales, que es muy importante que no se diluyan, ¿no? Estamos hablando de que es muy importante que los padres sigan siendo guías, autoridades, sostenes.
Padres y no amigos.
Claro, exacto, que no queden en el lugar de pares, ¿no? Entonces, esto que yo decía del miedo al adulto y a sus castigos, que se ha ido perdiendo, en ocasiones se invierte la situación, porque hay muchas veces, por ejemplo, muchas consultas en las cuales el grande le tiene miedo al chico, o los maestros y padres se sienten desbordados a veces.
¿Pero
por
es
chicos
miedo
que sienten...
o deberían los chicos sentir respeto por sus mayores?
Bueno, eso es importante. Gracias. Esta distinción. Vamos. Sí, porque se trata de construir una relación de respeto mutuo.
Igual,
y de colaboración.
Perdóname, Fernanda, te digo, Eduardo, que el respeto te lo ganás. No es solo que lo tienen que sentir ellos. Digamos, si vos no actúas de manera que haga que te respete el chico no te respeta, como pasa con los alumnos, digamos.
Claro, bueno.
No sé, Fernanda, vos cómo lo ves.
Sí, perfecto. Esto es algo que se tiene que ir construyendo, ¿no?, desde que nace el niño, y es algo que no se tiene que perder, no se tiene que diluir, y está ligado a las diferencias generacionales, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Esto es muy importante.
Uh-huh. Perdóname, Fernanda, ¿y cómo superar el burnout?
Bueno, en principio ya poder advertir que la familia está sometida a un sistema de sobreesfuerzo, esto ya es todo un paso, ¿no? Cuando uno se puede poner a pensar, a ver ¿Qué de todas esas actividades que a lo mejor nos están abrumando se pueden modificar?
Lo que pasa es que, María Fernanda, sí, en nuestro país no es solamente la cabeza quemada por lo que pasa en la casa, sino en lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en la economía. Es abrumador.
Exactamente, eso es abrumador, no es solamente, las cuestiones ligadas a la crianza, los temas económicos también, ¿no? Claro. Por supuesto, pero bueno, digamos, a veces no es el qué se hace, sino el cómo se hacen las cosas, es decir, la carga de exigencia con la cual se encaran o se abordan las cosas. Es muy importante que los padres puedan pensar que se hace lo que se puede, tomando el contexto también, digamos, ¿no? Otra cosa que es muy importante es considerar el tiempo para el descanso y para el ocio. Esto en general no está contemplado en las agendas, ni de los grandes ni de los chicos. Uh-huh. Por ejemplo, el tiempo para jugar es muy importante para los chicos. Esto es productividad, pero de otro tipo, ¿no? Claro. El tiempo para estar juntos, aunque sea sin hacer algo en especial, sin compartir ninguna actividad, el acompañarse. Después, lo importante que es que los padres nunca se muestren derrumbados, ¿no? Cuando los chicos a lo mejor intentan atacarlos, intentan cuestionarlos. Hay que pensar que si el padre o la madre se derrumban, el hijo se siente solo, tiende a sentirse solo y se pone más ansioso y toma posiciones que a lo mejor no le corresponden, ¿no? Como por ejemplo proteger a los padres, ¿no? O empezar a tomar ciertas decisiones en la casa, en la familia. Es decir, los adultos siempre tienen que tratar de funcionar como guías, no dar respuestas vengativas, por ejemplo, ¿no? Es decir, siempre tratar de mantener el eje. Este es el eje de la crianza, el funcionamiento de la familia, ¿no?
Estas son las normas de convivencia en nuestra familia, eso es.
Exacto, podríamos pensarlo así. Claro. Hay que pensar que los chicos no tienen la culpa, nunca tienen la culpa. En general, son el reflejo de lo que se vive en la familia. Si en la familia hay un clima de muchísimo estrés, muchísima exigencia, muchísima autoexplotación, esto los chicos lo van a experimentar también, ¿no? Y después es importante también saber que hay momentos universales, digamos, del ciclo vital familiar, en los cuales es normal que aparezcan conflictos entre padres e hijos, que la relación se ponga rara, que los padres se sientan insuficientes o que no dan abasto. Uno de los típicos es cuando viene un bebé a la familia, cuando llega un bebé a la familia se reconfigura, no se entiende muy bien qué pasa, ¿no? En general los papás están sin dormir o la familia está sin dormir. Y otro momento muy paradigmático es la pubertad o la adolescencia, donde los chicos realmente cambian, son muy notorios los cambios y a veces los padres los sienten extraños y viceversa. Esto hay que saberlo, digamos, ¿no? Porque hay que estar preparado para saber que hay ciertos momentos que nos ponen a prueba y que no son eternos, digamos, no son para toda la vida. Y esto que decíamos hace un ratito, esto de trabajar en construir una relación de respeto mutuo y colaboración permanente, ¿no? Esto es permanente, de ida y vuelta. Recién antes de empezar también alguno de ustedes decía que no es que los chicos hasta determinada edad se los cría y después se los deja solos, ¿no? Como padres uno siempre estamos atentos, pensando en qué los podemos ayudar, ¿no? La adolescencia, la juventud es un momento también de la vida en el cual se necesita mucho del apuntalamiento de los padres.
Tal cual. Es re interesante el tema. Gracias, Fernanda, por la comunicación. María Fernanda Rivas, quien hablaba, psicóloga, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y especialista en parejas y familias. Lo que está diciendo un poco es que los adultos tenemos que ser adultos, ¿no?
Y los chicos tienen que ser chicos.
Y los chicos tienen que ser chicos.
Sí, tal cual.
Y acostumbrarnos un poco a nuestro rol los dos y nada.
Pero, ¿vos tenés la cabeza quemada?
No. Vos es que no, creo que no. No, creo que no. Pero porque también trato de mantenerme aparte del quilombo cada tanto, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, de golpe corto todo y boludeo, veo películas, hago, uh-huh. O sea, no estoy todo el tiempo con el minuto a minuto, ¿viste?
A mí
no
eso
puedo.
No me pasa.
¿Vos estás quemado, eh?
No sé si quemado, no, hay momentos uh-huh. del año donde no, la cabeza no me da más.
Sí, momentos del año, pero es distinto. No, en eso sí. De decir que ganas de irme a la mierda ya de acá porque no lo soporto, eso sí. Pero no, a lo largo del día no me pasa, a pesar de que realmente hago mucho, ¿eh?
Sí.
Pero hay momentos en los que no puedo pensar, entonces cuando ya no puedo pensar y dejo, uh-huh. ¿me entendés? Me pongo a hacer otra cosa.
Claro.
Yo no, por ejemplo, cuando, no sé, escribo la columna de Clarín, me tengo que poder pensar, ponele, porque si no, no puedo escribir.
No, claro.
Si no puedo pensar, no puedo escribir.
Si no te enfocas en eso que...
Claro, me voy a dormir, hago cualquier otra cosa, pero no me esfuerzo a hacer algo cuando no me da la cabeza.
Sí. Yo siempre estoy pensando... A mí me pasa que estoy pensando qué me estoy perdiendo.
Ah, mirá. ¿Por qué pensás eso?
Y qué sé yo, porque, no sé, la desesperación de estar permanentemente
tratar informado. Tratar de estar al tanto de todo.
Exactamente.
Ah, mirá. No, en eso yo soy distinto. Nada, debemos estar quemados de alguna manera que no nos damos cuenta.
No, acá encontré, dice, los hijos se van y los padres sufren el síndrome del nido vacío.
Sí, exacto.
Claro.
Y cuando los hijos se quedan después de los 40... los padres sufren el síndrome de los huevos.
¡Ay, no!
Otra que vivo vacío. Bueno, chau, nos vemos mañana.
Chau, querido, te dejo los bonos en Wall Street al 11% abajo.
Bueno.
¿Eh? Arregla
todo. Sigo vendiendo, entonces.
Bien Batakis, ¿eh?
Sigo vendiendo. Batakis es una promesa, una joven promesa.
Sí.
Andate a la concha de tu hermano.
Ah, qué lindo lo que me contestás, ¿eh? Bueno.
¿Sabían que todo el sabor y la frescura de Cunnington ahora también viene en versiones sin azúcar y sin azúcar agregada? Porque cada uno puede disfrutar lo que de verdad le gusta. Cunnington, decisión tomada.
El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacé revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año. Y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma, como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia.
Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford.
Decide basta a la humedad. Impermeabiliza con Plavicon Techos.
Todo tiene solución. Con Plavicon.
Hagas lo que hagas y estés donde estés. Steel está con vos en todos tus proyectos.
¿Ya probaste los achetos balsámicos reducción Menoyo? Más cremosos, con un sabor irresistible. En cada plato, un mundo de sabores.